En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Hola amigos, las 10 y 11 minutos de la noche, las 9 y 11 minutos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos si os incorporáis ahora a la sintonía del programa. Es miércoles, es 25 de marzo y es obligatorio que sigamos hablando, como es lógico, del terrible suceso del accidente aéreo que le ha costado la vida a 150 pasajeros. Sé que a estas horas de la noche ya sabéis todo lo fundamental porque llevamos todos los medios de comunicación contándolo desde primera hora de la mañana y no os sorprenderá que el número de españoles fallecidos haya quedado ya situado en 51. Ha ido bailando desde el momento en que supimos el accidente hasta esta mañana, pero ya esta mañana nos han dicho que eran finalmente 51 los compatriotas nuestros que volaban en ese avión siniestrado. Y ahora la única ventaja que tenemos es que podemos analizar las cosas con cierta perspectiva y ordenarlas, porque cuando estás contando las cosas conforme te van saliendo, pues te vas desde las declaraciones de Hollande en la zona cero del siniestro hasta la opinión que te da un experto en técnicas de vuelo sobre lo que ha podido pasar o cómo diablos extrae información de una caja negra o cuál es el estado de ánimo de las víctimas, y todo queda así como un poco revuelto. Este es el momento de echar un poco de serenidad al relato. Y a mí particularmente, aunque reconozco que esta es una opción personal, a mí me dicen, ¿a ti qué te interesa más? ¿Lo que ha dicho Hollande, lo que han dicho los tres presidentes que han volado hasta Saint-Lesalle para ver desde cerca lo que ha ocurrido? Me interesa y les agradezco que lo hayan hecho. No es lo que más me interesa. ¿Y te interesa saber qué es lo que dicen las cajas negras? Me interesa mucho saberlo, pero como sé que todavía no se sabe lo que dicen las cajas negras y que por lo tanto estamos moviéndonos en el terreno de las especulaciones, pues las especulaciones me interesan un poco menos, porque siempre he sido de los que piensan que la imaginación no es un órgano de la verdad. Comprendo que la opinión pública demanda mucha información, pero la información tiene su propio ritmo y por lo tanto, ¿qué ha pasado? No se sabe. Conjeturas, muchas. Y por lo tanto, pues habrá que esperar. ¿Qué es lo que más me importa? Pues lo que tiene nombres y apellidos, francamente, es decir, aquello que hace referencia a las personas que en este momento lo están pasando muy mal, que no son las personas fallecidas, porque es que este es un hecho ineluctable, o sea, ya no hay marcha atrás posible. Esas personas han perdido la vida en un accidente aéreo, trágico, tremendo, terrible, devastador, y dentro de unos días o dentro de unas semanas, cuando sea, sabremos el porqué. Pero a esas personas, desgraciadamente, ya no las podemos devolver a la vida. Las que sufren en este momento son las personas cercanas a esas personas, a esas víctimas mortales, es decir, sus familiares, sus amigos, sus padres, sus hermanos, sus novios. Y esto es lo que a mí me preocupa, cómo están, ¿no? ¿En qué situación están? Y si tengo que atender a esa demanda informativa prioritaria, desde mi punto de vista, sin que esto suponga desdoro ni menoscabo ni para Hollande, ni para Rajoy, ni para Merkel, ni para ninguno de los que han ido allí a ponerse en la cabecera del dolor, si de verdad yo razono bien y por lo tanto me interesa saber cómo están, tengo que atender básicamente a dos testimonios. De los que yo he oído hoy, son los que más nos aproximan al estado de ánimo de esas personas. El primero, el que nos daba esta mañana el responsable del equipo de intervención psicosocial de la Cruz Roja, Jordi Martori, que se había entrevistado con todos los familiares que se habían ido hasta el hotel que las autoridades catalanas habían puesto a disposición de los familiares de las víctimas de ese accidente aéreo. Por lo tanto, había tenido la oportunidad de verles, de hablar con ellos, de interesarse por su estado interior. Y al final nos mandaba un mensaje que, dentro de lo trágico de la situación que están viviendo, pues era el menos malo posible, y es que al menos estaban tranquilos.
Hemos pasado la noche con ellos, ha sido una noche tranquila. Ha habido las típicas casos de nerviosismo, de pedir información, pero no ha habido ningún caso excepcional. Y ahora en estos momentos las familias se están desplazando libremente y también en algún caso pues nos piden o pañuelos o agua, etcétera. Pero están tranquilos.
Bueno, y después el segundo testimonio es de alguien que también ha estado con ellos, pero más tarde. Es decir, la última comparecencia pública de la que yo tengo noticia, hasta que yo he entrado en el estudio por lo menos, luego ya he perdido un poco el sentido de la realidad, es el que ha protagonizado el presidente de Lufthansa, que se llama Carsten Spohr. Y él se ha reunido con las víctimas a primera hora de la tarde, es decir, con los familiares de las víctimas. Y también nos ha trasladado la idea terrible de lo que supone enfrentarse con esas personas en el momento en el que están atravesando.
Acabo de volver de reunirme con los familiares y amigos de aquellos que ayer perdieron sus vidas. Y es difícil describir esta reunión con palabras. Ha sido una reunión muy emotiva para todos nosotros. Hemos hecho todo lo posible para compartir el dolor de estos familiares y amigos con los que nos hemos reunido. Es incomprensible por lo que han pasado y ha sido difícil estar ahí.
Bueno, dando un paso más y todavía siguiendo como pauta informativa la comparecencia de Carsten Spohr, del presidente de Lufthansa, y acercándonos a la pregunta que en este momento probablemente es la más demandada por parte de la opinión pública: ¿qué diablos pasó en ese avión? ¿Por qué de repente ese avión pierde el control y se estrella en los Alpes franceses? Bueno, el presidente de Lufthansa nos ha dicho algo muy claro, nos lo podremos creer más o menos, eso ya es cuestión de cada uno. Ha dicho que no lo entiende, no tiene ninguna explicación, ninguna.
Créanme, después de 20 años en este sector, yo he sido también piloto de Lufthansa, seguimos sin poder entender lo que ocurrió ayer. Lufthansa nunca ha perdido un avión en vuelo. No podemos entenderlo. El avión estaba en condiciones perfectas. Los pilotos de Lufthansa tenían una gran experiencia y tuvieron este accidente terrible.
Bueno, hagamos aquí una primera paradilla, déjenme que salude a los contertulios y vamos comentando poco a poco las cosas que van saliendo encima de la mesa. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Carmani, buenas noches.
Buenas noches.
Y Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, os voy a hacer una pregunta que comprendo que a lo mejor es un poco extemporánea, pero bueno, no hay más remedio. Vamos a acercarnos a lo que hay detrás de lo que ha dicho el presidente de Lufthansa. Es decir, no sabe lo que ha pasado, no lo entiende, es la primera vez que le ocurre, no cabe en su cabeza alemana que algo que ha sido revisado técnicamente la víspera haya tenido un fallo mecánico, no tiene ninguna conciencia de que haya podido ocurrir algo que en su puñetera vida le ha ocurrido previamente. Y entonces entramos nosotros, los medios de comunicación, que tenemos prisa por responder a lo que los públicos nos demandan. Y entra el terreno de las especulaciones. Sabemos que se recupera un documento sonoro de la caja negra, de una de las cajas negras del avión. Y a partir de ahí empiezo yo, ahora ya no como periodista, sino como ciudadano. Cuando no estoy aquí trabajando, estoy en mi casa. Y entonces empiezo, y esto yo creo que nos volverá locos a todos, a cambiar de canal, a cambiar de emisora, a buscar las fuentes de información para ver si accedemos a lo último. Y entonces de repente veo que dice: la televisión finlandesa afirma que no hay voces en la grabación de la caja negra y que por lo tanto los pilotos habían perdido el conocimiento. Luego, media hora más tarde: no, que sí que había voces, pero que no se sabe en el idioma que había, que no se sabe si era en una comunicación de los pilotos con la torre de control o una conversación con las azafatas que entraban. Otro, que se descarta en base a lo que hemos podido saber, que hubiera una despresurización. Y entonces al final recorremos todas las hipótesis posibles. Y claro, yo no sé si eso, para la gente que lo que quiere es información, es bueno, malo o regular. Vosotros, que es inevitable, ¿eh? Yo parto de esa premisa, pero ¿qué pensáis?
Sí, este es nuestro oficio, este afán que tenemos por dar respuestas rápidas, que es lo que demanda la gente, qué ha pasado, y no podemos dar respuestas. Efectivamente, en el rastreo, o casi todos los medios, tenemos ya los corresponsales, a mucha gente trabajando, unos sobre el terreno, otros en París, otros en Alemania, y desde aquí, de las propias autoridades españolas. Y bueno, pues lo que ha dicho el presidente de Lufthansa lo ha dicho también el responsable francés de la investigación, este señor francés que lleva la investigación, Y él ha dicho, es un misterio. No sabemos qué ha pasado. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿quiénes somos nosotros? Para si los expertos al día de hoy, en estos momentos, 24 horas después, dicen que no tiene, que es un misterio, hombre, alarma un poquito y alerta. Lo único que este señor, el responsable de la investigación, ha dicho es que descarta una explosión en vuelo. Y a partir de ahí, y que luego ya las autoridades políticas, sobre todo los franceses, que han sido los más explícitos, que parece del todo improbable, creo que han sido las palabras exactas de los alemanes, improbable un atentado, que yo creo que, en fin, por el terreno en el que se produjo, pues tampoco parece. Pero yo me quedo entonces con lo del misterio y este afán que tenemos, pues no sé si es desmesurado o no, pero lo tenemos de preguntar a expertos qué ha podido pasar.
No, lo hacemos todos y además es que queremos saber.
Y lo queremos saber Y si es un misterio, dice, ¿pasan estas cosas? ¿Pueden pasar el fallo técnico, el error humano? Sí, aquí, aparte de lo que has dicho, Luis, vamos, no aparte, lo que has dicho de las voces, los de la torre de control sí que siguen diciendo, porque ese es 8, 7 minutos, ¿no? Esos 7 minutos, 7 y pico, ¿por qué no se comunicaron? Pues hubo ahí un problema de oxígeno, de presurización, de dieron el conocimiento. Entonces, digamos, si yo fuera familiar o sin ser familiar, hubiera pensado, ojalá.
He pensado exactamente lo mismo. Ojalá hubieran perdido el conocimiento y no hubieran visto.
30 segundos. Todos.
Porque 8 minutos, viendo que te Dios vas mira. A matar, eso tiene que ser
el
absolutamente...
tiempo, perdona.
Leí que o he leído ahora, es a raíz de esto, que en 2005, creo que es 2005 si no me equivoco, el de avión griego, sí, que efectivamente tuvo una despresurización en la cabina y todo el mundo se quedó dormido y el avión estuvo volando solo
4 horas hasta que se acabó
el combustible y se chocó. Entonces, pues efectivamente, eso me parece que es una cosa que no puede haber ocurrido. Me parece que las declaraciones de este hombre de Lufthansa es lo más inquietante, porque a mí me parece como muy, no lo sé, claro, yo no soy técnico, pero me parece muy pronto para decir no me lo explico. Digo, claro, no te lo explicas ni tú ni nadie, porque hay que analizar las cajas negras, hay que analizar los datos que tienen y vamos a ver si somos capaces de darle una explicación lógica a lo que ha ocurrido, o a lo mejor no. También hay un asunto que creo que resulta, para la opinión pública, especialmente inquietante, que es el hecho del avión este de las Malaysian Airlines que desapareció en el Océano Índico y no se ha sabido absolutamente nada de lo que ha pasado con él. Entonces, aunque no tiene por qué tener relación, pues está lo suficientemente reciente y la escasez de datos que hay sobre ese avión desaparecido son tales que hacen que la normal ansiedad por conocer datos acerca de lo que ha ocurrido, que normalmente siempre se va a producir, en este caso sea más exigente, ¿no?
Yo, después de oír a muchísimos pilotos y expertos en seguridad, dicen lo mismo que el de Lufthansa. O sea, es que son pilotos con horas y miles de horas de vuelo y hay muchas cosas que no entienden y que no se explican. Entonces, no es que el de Lufthansa, por ser de Lufthansa, diga algo distinto. Yo hoy, por ejemplo, he estado con un piloto experto en seguridad que está harto de dar cursos, llevaba allí todos los informes de la BEA, que se llama esta, porque en el mundo hay dos agencias, una en Estados Unidos y esta francesa, y son las que organizan todas las investigaciones, unos tochos, sí. Llevaba ahí un avión y ha explicado todo, y no puede explicar más. O sea, es que tampoco ha podido explicar qué pasaba, porque dice que si se hubiera despresurizado la cabina, hay 30 segundos más o menos para... Y la mascarilla la tienen... O sea, lo que es un segundo tarda en ponerse la mascarilla.
Creo que tienen 7 segundos de margen porque tienen más oxígeno en la cabina que en el resto
pero,
del avión.
No, pero el hecho, el acto de ponerse la mascarilla es un segundo. Y el tiempo en el que más o menos puedes estar viviéndolo puede llegar a 30 segundos. Entonces decía el piloto, es que en 30 segundos... da tiempo a un montón de cosas, aunque no lo creáis, pero da tiempo a hacerte esto, a poner aquí, a hacer, o sea, 30 segundos da para mucho, entonces no le cuadraba. Entonces, ¿qué es? Pues no lo sé. Entonces, hay que esperar, o sea, es que dice que es que él que ha tenido la oportunidad de ver cómo se o escuchan las grabaciones, pues claro, dice, es que hay un montón de sonidos que se meten por el medio, las voces no son nítidas, o sea, no es que estemos como ahora hablando nosotros, ¿no? Tranquilamente, hablo yo, habla Emilio.
Sí, una cabina no es un estudio de radio.
Entonces, claro, es fácil de detectar nuestras voces y tal, pero no, ahí suenan cosas, entra, sale la azafata, no sé qué, el aire, el vuelo, el tal, o sea, que no es un sonido nítido, con lo cual eso lleva su tiempo de descifrar.
Está claro.
De descifrarlo.
Yo creo
entonces,
que la...
No ha aparecido, perdóname, la otra, o sea, no tienen todavía las otras grabaciones, que son tanto o más importantes que las voces, porque ahí sí que están todos los hechos del vuelo, ¿no? Por decirlo así,
sí,
todos
los datos,
actos,
los datos
todos
técnicos,
los datos, todos los datos
y
técnicos.
Y el combustible que tenían los motores y estaban
entonces,
funcionando correctamente.
Si algo había fallado, claro, cosas fundamentales, porque también dicen que a lo mejor se le había estropeado donde miden, por donde la altitud y tal, y entonces si le estaba dando una cifra errónea, pues no vio que estaba a una distancia por encima de las montañas.
Yo soy partidario de esperar. Y además, en este caso concreto, ahora quiero ir al lugar del escenario, no quiero ningunear el acto que han protagonizado tanto Merkel como Hollande como Mariano Rajoy. Y en segundo plano, nunca mejor dicho, Artur Mas. Porque he visto, no es que quiera convertir eso en noticia especial, pero es verdad que es llamativo que cuando ves las imágenes te llama la atención darte cuenta de que él podrá tener el sueño de ser presidente de la República Catalana algún día, pero mientras no sea el presidente de la República Catalana, es el presidente de una comunidad autónoma de Madrid. Y por lo tanto, pues no tenía sitio en el helicóptero que tenía que sobrevolar la zona. Cuando estaban los periodistas preguntando, pues él tenía que estar al lado de Ana Pastor. Supongo que por dentro, pues no muy contento, pero bueno, es que esta es la vida, ¿no?
Eso sí.
El protocolo es ese.
Claro,
si hubiera ido el de Baviera tal, pues estaría detrás de Merkel.
Pues está más claro que el agua. Bueno, pues se ha producido un triple compromiso, cada uno con su estilo. O sea, aquí sí que han quedado perfectamente claras las identidades temperamentales de los respectivos países. Hollande con una pomposidad, en el buen sentido de la palabra, con una grandeur, con
una
gravedad y un peso escénico tremendo. Merkel con parquedad pero con eficacia teutona, y Rajoy ya lo conozco y no voy a adjetivar porque adjetive lo que adjetive en este momento seguro que me sale mal. Bueno, pues escuchemos a los tres. Hollande utiliza el verbo conocer, quiere conocer. Merkel el verbo esclarecer y Rajoy el verbo investigar.
Tenemos que entender lo que ha pasado. Se lo debemos a las familias. Se lo debemos a los países afectados por este drama. Francia, por lo tanto, ha dispuesto medios muy importantes en el marco de la investigación judicial para que podamos conocerlo todo. Querida Ángela, querido Mariano, podéis estar seguros, con el apoyo que nos vais a dar, que conoceremos todo y que arrojaremos toda la luz para conocer las circunstancias de esta catástrofe.
A todos los familiares y amigos de las víctimas les diré que serán bienvenidos, que todo está preparado si quieren asistir a este lugar donde ha ocurrido esta terrible tragedia, que aquí estamos haciendo todo lo posible para entender lo que ha ocurrido, para esclarecer, a pesar de que pueda llevar su tiempo, esta catástrofe en una zona geográfica tan complicada.
Quiero decirles a todos ustedes y también a los familiares de las víctimas que aquí hay tres personas, el presidente de la República Francesa, la canciller de Alemania y el presidente del Gobierno de España, que vamos a ser solidarios, que vamos a trabajar juntos y que vamos a investigar juntos, como nos corresponde, como europeos, pero sobre todo y ante todo, como seres humanos.
Bueno, pues ese triple compromiso es una garantía de que efectivamente, bueno, aunque no se hubiera producido, naturalmente las autoridades que investigan estos accidentes, las compañías aéreas, los mecanismos de control, lo hubieran hecho con más motivo, si además están detrás los tres gobiernos como un solo hombre diciendo que hay que responder a las preguntas que en este momento mantienen inquietas a las víctimas. Y ya en el capítulo de testimonio solo quiero escuchar uno más. Podríamos escuchar algunos. Todos hemos tenido la experiencia, yo creo que todos. Me parece que no habrá ni un solo español, ni uno solo, que no haya tenido la oportunidad de ver a través de televisión o a través de internet o a través de las tecnologías estas que utiliza con tanta soltura Carmen Tomás, las imágenes, de los restos del avión. Es decir, las imágenes que han tomado las televisiones se ven de lejos, gracias a Dios. Vamos, digo gracias a Dios porque no debe ser nada agradable, y ahora os voy a poner algún testimonio en esa dirección. Claro, el avión ha quedado pulverizado, es decir, hay los trozos más grandes del fuselaje son del tamaño del capó de un coche. O sea, imaginaros cómo ha tenido que ser el impacto de terrible. Y las personas que han tenido la oportunidad de llegar allí, al mismo sitio donde están esparcidos los hierros retorcidos y absolutamente pulverizados del avión, pues nos cuentan cosas tremendas. Ha habido muchos testimonios. Quiero recoger el de uno, y quiero decir además, porque siempre soy de los que citan el origen de las informaciones que no son propias, que es un testimonio extraído de un vídeo que está colgado en la página del País. Y es el testimonio de el primero que llega al lugar de los hechos. Es un ciudadano francés que vive muy cerca de los Alpes, a 10 minutos en coche del lugar donde se produce el accidente. Y él ve el accidente. Él ve cómo de repente el avión va muy bajo, escucha la colisión y ve una columna de humo que inmediatamente se le va hacia el cielo. Y lo primero que hace es que coge su todoterreno, su 4x4, y se pone el hombre, sin pérdida de tiempo, camino de allí a ver si puede ayudar. O sea, ¿qué ha pasado? Voy a ver qué... Y cuando llega, ¿qué es lo que ve? Esto.
Estuve a pocos metros del accidente, daba miedo, había muchos trozos pequeños, como el capó de mi coche.
No, es imposible.
Imposible supervivientes, ni un milagro.
Es imposible.
Bueno, luego Ana Pastor nos ha contado cosas parecidas, en fin, las personas que han estado por ahí, tiene que ser una cosa verdaderamente terrible. Y luego tenemos noticia de que ya Europa Press a las 8 estaba contando que ya estaban empezando a recuperar los primeros cuerpos de las víctimas de los accidentes. Pero como la luz se va enseguida, todavía no ha cambiado la hora, todavía estamos, y además allí en los Alpes, imagínate tú, pues en cuanto se va la luz tienen que interrumpir los trabajos. O sea que mañana será el día probablemente en el que más se pueda avanzar en ese terreno. Y aún así nos dicen los expertos que nadie espere que esa sea una labor rápida, ¿eh? O sea, hay que decir que va a pasar mucho tiempo hasta que puedan identificar todos los cuerpos, puedan identificar las partes de los cuerpos que hayan quedado dispersas, que desgraciadamente parece que son bastantes, y que se les pueda practicar el ADN, identificar a quién corresponde. En fin, el lío terrible, es una labor de días, incluso de semanas, te dicen los expertos. Bueno, ahí habrá que tomar cierta cautela. Bueno, pues esto es lo que yo puedo contar como resumen, ¿no? Ya más, pues yo creo que así de echáis de menos algo en el relato. O sea, si alguien no sabe lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿creéis que podemos contarle algo más? Porque testimonios tenemos para parar un tren, podemos hablar de todo, pero...
Yo he leído en los comentarios a la noticia en el New York Times, o sea, no la noticia propia, sino los comentarios que hacía la gente, algo que me ha llamado la atención, pero no sé hasta qué punto es eficaz. Comentaban varios de los comentaristas que les parecía absurdo depender de las cajas negras cuando ahora mismo los aviones tienen comunicación por Internet. Es decir, los particulares, los que van en su asiento, en la mayoría de sus aviones pueden utilizar Internet. Y que si esos datos no se podrían transmitir por Internet, una vez que el avión llega a tierra, pues se cancelan y ya está. Para no tener que depender del absurdo de tener que buscar las cajas negras y a ver en qué estado se encuentran, ¿no? Eso es lo único que he leído así, más de todo lo que tú has contado, lo único que me ha llamado la atención de lo que he visto yo en la prensa internacional.
Y otra cosa curiosa, que no sé si habéis comentado ayer porque no os pude escuchar, algo que están diciendo también, y es lo siguiente, que en los últimos accidentes se viene observando, o sea, tradicionalmente las maniobras complicadas para la aviación eran el despegue y el aterrizaje. Y que, sin embargo, en los últimos accidentes que están ocurriendo en vuelo. Entonces, bueno, pues, en fin, es una cosa que están analizando y que, en fin, los investigadores de todo este tinglao...
Hombre, de todas maneras, seamos sensatos, o sea, vuelos al día se producen miles.
Quiero decir que... Es lo que trato de explicar hoy a mucha gente, claro. Decir, o sea, cercano.
Mira, creo que sale un Airbus 210 cada dos segundos y medio.
Imagínate.
Hoy han puesto un mapa en una tele de los que estaban en ese momento... volando, y es que dices, madre mía de mi vida.
Por eso te digo, fíjate, a mí la noticia más desconcertante, no quiero llegar a ninguna conclusión, solo quiero manifestar mi desconcierto, es la de los pilotos de la compañía negándose a volar.
Afectados.
Porque claro, la imaginación es libre. O sea, es verdad que la imaginación no es un órgano de la verdad, pero al mismo tiempo dices, bueno, y que los propios pilotos de la compañía después de eso digan que no quieren volar, eso da pie a tantas conjeturas, ninguna favorable para la compañía aérea, sí, que no, es lo más sorprendente.
Esto también dicen ellos mismos, vamos a ver, es que es como es una situación de estrés absoluto. Y en esas condiciones tú pides no volar, igual que si se te ha muerto tu madre, eso decía el piloto, oye, se te muere tu madre, has perdido un hijo, tú no estás en condiciones de llevar un avión.
Más bien
y entonces ese estrés postraumático, vamos. Y entonces no estás en condiciones de volar y tú pides a la compañía, incluso nos comentaba que ese día ni lo cobras. O sea, que no es que, o sea, que te lo descuentas del sueldo porque no has trabajado, porque estás enfermo. O sea, no estás en condiciones de llevar un aparato porque no estás psicológicamente en ese momento atento a todo lo que supone llevar un avión.
Sí, lo comprendo.
Nada que ver con eso, no tiene nada que ver con esas reivindicaciones, o sea, con el miedo, por supuesto, con el miedo a la seguridad, a la pérdida de seguridad, y tampoco con la huelga que estaban llevando a cabo los pilotos y personal de Lufthansa, que habían acabado una huelga, están reivindicando cuestiones laborales, o sea, tienen un conflicto laboral, sí, con la compañía, que no, que era puro estrés de personas incapaces en ese momento de ponerse al mando,
sí,
de un avión.
Porque tampoco, decimos, están muy adiestrados, están, sí, sí, teóricamente sí, pero precisamente porque no ocurren, por fortuna, tantos accidentes, pues al final los pilotos son seres humanos y no es una situación normal, es decir, no es como cuando un soldado va a la guerra.
Mejor que no se pongan a los mandos.
Claro, lo normal es que no ocurra nada especial.
Lo mejor es que no ocurra nada, por tanto si ocurre, reaccionan.
El piloto tiene que estar en las mejores condiciones psicológicas.
Yo prefiero que no se monte.
Tiene que estar, la reacción y
demás. Ya sabéis que los pilotos, Pablo, tienen unas vigilancias y unos requisitos absolutamente brutales. No pueden beber alcohol 24 horas antes de subirse.
Y le hacen todo tipo de análisis.
Yo, los pilotos que conozco, lo llevan absolutamente a rajatabla.
Sí, estos son muy serios. Lo que no están acostumbrados a que se le caigan los aviones. Es precisamente a lo que no están acostumbrados.
Por eso ahora están preocupados por lo de que se les caigan, precisamente porque han superado todas las maniobras que antes tradicionalmente eran donde se producían los accidentes. Dice, bueno, hemos superado técnicamente y con formación esas dos maniobras y ahora tenemos que prepararnos para qué pasa en vuelo. Porque a lo mejor, como con lo del piloto automático, pues ya mucha parte del vuelo, ¿no? Como no quiero decir te relajas, pero quiero decir que dejas el avión tal, pues sí. A lo mejor van a recibir más formación para cuando pasan cuestiones en pleno vuelo, para que puedan retomar ellos el pilotaje.
No sé si merece la pena hacer alguna alusión, porque sí, también hoy he escuchado, ayer ya se habló también del tema de que si es una compañía low cost o no low cost. Buah. Esto es a lo primero.
No se ha caído ninguno, low cost es el primero.
Efectivamente, es aclararlo, porque yo todavía he oído algún comentario pues de alguna persona.
Te tratan como a una maleta.
Mira, hay poco espacio. Yo estuve el viernes en
al único que cuidan es al avión, a ti y a batacazos.
Eso es, a la persona.
Ahorran en nosotros.
Ahorran, eso es, y ponen asientos todos muy pegaditos, que el que sea un poco alto, pues lo tiene fatal, porque las piernas le dan, vamos...
Te digo los gordos, ya eso ya
se las tiene que poner del revés, todo eso sí.
Y te cobran por respirar, te cobran por todo.
Había una compañía que no voy a decir el nombre.
Como te cobran tampoco por el avión, en cuanto llevas una maleta, pues un
plus. Y el asiento, y el no sé qué, y el bolsito,
Pero también hay que decir eso a los ciudadanos, que no, que es el primer accidente de una compañía low cost.
Sí, pero fíjate, ese debate que no estaba, quien lo puso ayer en el tablero fue el hermano de Garzón, que hizo unas declaraciones absolutamente irresponsables desde el punto de vista y muy demagógicas. Sí, y claro, a partir de ahí, esto de que esto, poco menos que el culpable del accidente había sido el capitalismo.
Los de siempre, los del puro y la chistera.
Bueno, pues dicho esto, y en espera del próximo capítulo, ahora vamos a resumir el resto de las noticias. Y después tenemos gran lío. Digo gran lío porque se me ha cruzado por el camino algo que no tenía esperado y que sé que a Carmen Tomás le va a motivar especialmente. Luego tendremos que hablar de lo que está pasando en la política. Lo que está pasando en la política tiene varios frentes. Podemos hablar de la crisis de UPyD, que tiene novedades. Parece ser que Toni Cantoy ha empezado a entablar negociaciones formales con Ciudadanos. Ese tipo de cosas. Y el futuro de Rosa Díez pues parece más bien negro tirando a oscuro. Luego tendremos que hablar de Rosa Díez y las dificultades o no. Espero que me cuente mucho Anabel, que tiene seguro que información estupenda a propósito de si lo tiene fácil o regular. Yo tiendo a pensar que lo tiene regular. De momento fácil no lo tiene, pero bueno. Y luego se me ha cruzado por el camino algo que no estaba en los escritos. Y es que yo, imbécil de mí, digo, pues, ¿por qué no le dedicamos una hora a tratar de llegar a las tripas de lo que ha pasado, de lo que está pasando en la vida política? Pero no para hablar de política, sino para ver cómo están reflejándose en las encuestas, etcétera, las cosas que determinan el voto. O sea, ¿qué puede más? ¿Puede más lo nuevo contra lo viejo o la derecha contra la izquierda? ¿Puede más un mensaje político de una promesa electoral o puede más cambiar un hábito del dedo divino, de abrir un partido, de entender la política de otra manera, etcétera? Bueno, y entonces he invitado a cuatro sociólogos y hemos estado una hora hablando del mar y de los peces. A mí nada me gusta más y a Carmen de Mar tampoco. Pero no me gusta, sí. Luego ha empezado a hacerme gestos. Porque al final, uno de ellos, concretamente el que hizo la encuesta de NC Report para la razón de las andaluzas, ha sostenido una tesis con la que yo no puedo estar más en desacuerdo, pero que a Carmen le ha hecho feliz como una perdiz, y es que, decía él, el bipartidismo para nada está en retroceso, que han llegado a su techo los emergentes y que esto es, estoy caricaturizando un poco, sí, pero sí, que esto es nada, un fenómeno pasajero. Y entonces Carmen me hacía gestos del otro lado del cristal. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Este es de los míos. Es que te lo he dicho. Es que tú estás ahí exagerando. Y digo, pues ahora te vas a enterar de lo que lo opinas. Luego, cuando llegue la tertulia, también lo sacaremos a ver qué opinamos a propósito de eso. Pero antes cumplamos con el trámite habitual. Es decir, noticias destacadas del día. Leticia Vaquero, Nacho Crespo.
La líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha convocado para este sábado un consejo político extraordinario para debatir y votar la estrategia del partido para las próximas citas electorales del mes de mayo, después del mal resultado obtenido en Andalucía. Además, Díez ha nombrado a Andrés Herzog como su mano derecha del partido. Esta convocatoria, inesperada, se produce después de que ayer martes tres de los cinco diputados de UPyD en el Congreso, Irene Lozano, Álvaro Anchelo y Toni Cantó, pidieran la dimisión de Rosa Díez por no asumir responsabilidades políticas tras la debacle de las elecciones en Andalucía. Por su parte, nuestros compañeros de Libertad Digital han podido confirmar que Cantó está negociando su incorporación a Ciudadanos.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas dentro de una operación contra el entramado de apoyo a presos de ETA desarrollada bajo la dirección de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía. Los detenidos están acusados de formar parte de una estructura llamada Núcleo de Coordinación, diseñada y liderada por ETA, en el que se definía la estrategia que debían seguir las diversas organizaciones del Frente de Cárceles para mantener la unidad.
La candidata de Podemos a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, acudirá finalmente mañana a la ronda de reuniones que ha convocado la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, en el Palacio de San Telmo, con las cinco formaciones que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones del pasado domingo. Fuentes de Podemos han explicado que la reunión se ha cerrado a las 2:30 de la tarde de hoy y que en ningún momento se declinó ayer la invitación de la presidenta de la Junta alegando problemas de agenda de Rodríguez.
El vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, ha manifestado que entre los medios con que debería dotarse a los juzgados para agilizar las instrucciones estaría la dependencia directa de estos órganos de los peritos que actúan en las causas, entre los que se encuentran los de Hacienda. Juanes no ha querido vincular esta idea con el reciente enfrentamiento entre Hacienda y el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el denominado caso Bárcenas.
Yo no puedo decir que no vaya a cumplir con su obligación, no lo puedo decir, no lo voy a decir, pero evidentemente los jueces nos quedaríamos más tranquilos si dependieran directamente de nosotros.
Sobre la curiosa interpretación de los peritos de Hacienda que equipararon los donativos a Cáritas con las donaciones de dinero negro al Partido Popular, le han preguntado este miércoles al arzobispo de Madrid. Carlos Osoro ha asegurado ante los medios de comunicación que le parece muy mal esa comparación.
Pues muy mal, ¿qué quiere que le diga? Me parece muy mal. Pero bueno, entiendo que a lo mejor lo han hecho espontáneamente y no hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, esas entonces.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado al expresidente del gobierno español, Felipe González, de lobista y lo ha acusado de respaldar un supuesto golpe en su contra. Palabras de Maduro después de que González anunciase el pasado lunes que va a defender a dos opositores venezolanos encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledezma.
Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí.
El humorista y actor Pedro Reyes ha fallecido a los 53 años en Valencia. Los servicios de emergencia de la Generalitat que acudieron la pasada madrugada al domicilio de Pedro Reyes en la localidad valenciana de Masarrojos solamente pudieron confirmar la muerte del actor. Su fallecimiento lo ha comunicado este miércoles por la mañana su compañero y amigo Pablo Carbonell en su cuenta de Twitter.
Y en deportes, el Camp Nou será finalmente la sede de la final de la Copa del Rey el próximo 30 de mayo que disputarán Barcelona y Athletic de Bilbao. Ambos equipos querían el Santiago Bernabéu, pero ante la negativa del Real Madrid, finalmente el estadio elegido ha sido el del conjunto azulgrana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.998. 17998.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Has perdido todas las apuestas.
Todas, dejo que... lo reconozco. Vengo corderil totalmente. Pero ya me has encendido otra vez.
¿Por qué?
Con el bipartidismo.
Pero
y...
si no he sido yo. Si
y todo, Podemos
persona...
y Ciudadanos.
Pero, Carmen,
y...
si cualquier persona en sus cabales sabe que lo del bipartidismo va para atrás. O sea, ¿ahora por qué te empeñas tú en...?
Vamos a ver, si yo no... Bueno, depende de lo que consideres bipartidismo. O sea, por ejemplo, en Andalucía... El bipartidismo sigue siendo las tres cuartas partes del Parlamento.
¿Pero ha perdido el 20% de los votos o no?
De la Junta no, del Parlamento...
Pero en Andalucía, ¿la suma de PP y PSOE ha bajado 20 puntos porcentuales, sí o no?
Que sí, vamos a ver. Si yo digo que entre morir y que haya sido erosionado por estas fuerzas emergentes es una cosa. Que haya muerto es otra.
A mí lo que más... Bueno, si
tú aquí preguntas si el bipartidismo ha muerto. Entonces yo considero que no ha muerto. Yo considero que ha sido erosionado. Y ha sido erosionado en Andalucía y ahora. Falta todavía un trecho largo. Mira, yo solamente te voy a decir una cosa sobre los emergentes. Que hay otras opiniones aparte del de NCR Report. Por ejemplo, Michavila. Michavila también piensa que Ciudadanos, por ejemplo, ha tocado techo. Y lo más probable es que Podemos también.
¿Michavila piensa eso?
Sí.
¿Que Ciudadanos ha tocado techo?
Sí, sí,
pues no
sí.
Esto
lo dijo la otra noche y no vi en un programa.
¿No? ¿Y en qué programa? A mí no me importa.
Un programa, es igual.
No, tú me pones los cuernos con tantos programas que ya no sé.
Yo no estaba. Yo lo escuché, vi el retweet, el tweet. Mira, estos son los que tú tenías aquí, son todos demoscópicos sociólogos a los cuales yo respeto y lo pongo en un lado. Y ahora yo hablo, por ejemplo, también con mucha gente del mundo de la economía, de la bolsa, de las finanzas, nacionales, que viven fuera, extranjeros. Y Podemos es inversa, la subida o la bajada de Podemos va a ser inversamente proporcional a la mejora de la economía. Y esto es lo que a mí me dicen.
Sí, me contaba Rayo a propósito de eso, que por lo visto todas las cautelas que estaban tomando los inversores extranjeros, etcétera, están empezando
a desaparecer. Porque es un vaso comunicante. Bueno, pero, y luego una cosa, cuando hablan de... Ya termino, ¿eh? Cuando hablan de lo viejo y lo nuevo, pero por favor, pero si Podemos es más viejo que lo que tenemos...
Que no es un problema ideológico. No. Cuando se habla de lo viejo y lo nuevo, no es un problema de las ideas.
No, de las ideas y de las formas. Pero vamos a ver, pero si de todos los candidatos de Podemos, solo dos se han podido resistir como gato panza arriba al dedazo de Pablo Iglesias. pero si esto lo sabe todo el mundo y está y lo han contado los propios de Podemos en las redes, menos Echenique. Y la de Andalucía, que como habéis visto, llegó media hora tarde Pablo Iglesias al mitin de Dos Hermanas. Y no fue a celebrar con ella el gran triunfo de 15 diputados.
Bueno,
que es un sectario, no, que no tiene nada de
que
nuevo.
No estoy hablando de Pablo Iglesias, estoy diciendo que me sorprende.
Opinión.
O sea, tú
es
crees.
Mi opinión.
Vale, no, me parece muy bien y quiero contrastarla
eso,
con
si
la,
es
el
mi
resto
opinión,
de los contrarios.
Es que yo no me callo.
A ver, yo creo que es que el problema que hay es que el sistema español es bipartidista. Lo que pasa es que no necesariamente del PP y del PSOE. Entonces, cuando surge. Es un bipartidismo.
Cuando me vuelvas a hablar de la Leidón y de Soria. Te veo venir, Emilio Calmani.
Bueno, no te voy a hablar de eso, te voy a hablar de que el sistema español es bipartidista.
Claro.
Sí, es que yo no tengo la culpa.
La ley electoral favorece, sí, por el
claro, favorece eso. Bueno, entonces,
Miquel Buesa, Libertad Digital.
Si tú. Es un bipartidismo imperfecto porque Izquierda Unida, el Partido Comunista, me da lo mismo, siempre ha conseguido tener representación parlamentaria, unas veces más y otras veces menos. Y en un determinado momento, al menos en las comunidades autónomas, ha podido complementar las mayorías del PSOE en contra del PP. Eso en Andalucía lo hemos visto, y a pesar de haber ganado el PP las elecciones, Izquierda Unida se ha completado. Pero más allá de eso, el típico partido bisagra, lo que hacen los liberaldemócratas en Inglaterra, no cabe en España. No tanto porque en un determinado momento no haya unos ciudadanos que, bueno, estén más o menos dispuestos a favorecer ese partido, sino porque el PP y el PSOE le van a negar el pan y la sal. Y se lo pueden negar porque tienen a los nacionalistas, porque a los nacionalistas les resulta más fácil, por lo que sea, a pesar del mucho daño que eso le ha hecho a España, porque lo que piden los nacionalistas es otro tipo de cosas que el PP
así
y el PSOE.
Así nos vamos a liar. Voy a reconducir el debate
y
voy a hacer
de bisagra. Pero Ciudadanos sí puede hacer de bisagra.
Pero es que el PDS también pudo hacerlo y no lo hizo.
¿Puedo
¿por qué?
Hacer,
porque pues adelantó su tiempo, yo creo.
Hubo un momento en que tuvo 16 escaños.
Yo creo que se adelantó.
No, los 16 escaños, pero tanto
no
el PSOE como el PP que, o la Alianza Popular, que podían haber completado sus mayorías con ese partido bisagra, prefirieron siempre la Alianza Popular.
Olvidémonos del bipartidismo porque eso es interpretable. Os voy a hacer la misma pregunta, pero con otra formulación distinta, que se la ha hecho también al DNC Report y él ha contestado en los términos en los que yo discrepo. No es que quiero que me deis la razón, solo quiero conocer vuestra opinión. ¿Han tocado techo los partidos emergentes, sí o no?
Bueno, yo no puedo contestar ni sí ni no porque me parece que lo que Andalucía no es el paradigma de lo que puede pasar en el resto de España. Porque esta comunidad autónoma tiene unas características políticas y electorales, sobre todo, de partidos políticos diferente al del resto de España. Y trato de explicarlo. En ninguna comunidad autónoma el PSOE es tan fuerte como en Andalucía. Y en ninguna comunidad autónoma la embestida de Podemos hacia Izquierda Unida hubiera dejado ni un solo representante de Izquierda Unida en ninguna otra comunidad, y en Andalucía, a pesar de la debacle de Izquierda Unida, se ha mantenido a la mitad. Es decir, ya tenemos ahí un PSOE y una Izquierda Unida de una fortaleza, el primero impresionante, y de Izquierda Unida se ha tambaleado, se le ha caído un pilar, pero le queda medio. Eso no va a pasar, creo, en ninguna otra parte de España.
Ergo,
creo,
porque, pues entonces
por tanto,
la conclusión
yo creo
lógica.
Que todavía hay capacidad, creo. Pero por esto que os digo, estos son datos reales, ¿verdad? No, el PSOE no es tan crecimiento aún de Podemos y de Ciudadanos. Yo les veo
hacia
con
las,
margen
ahora y en las generales.
Sí, las generales, por supuesto. Pero ahora vamos a las de dentro de 8 semanas, que las tenemos aquí. Yo le veo todavía a Ciudadanos con. Por eso, vamos, pero aparte de que yo lo diga, es que hablo con las gentes del Partido Popular. La capacidad de crecer de Ciudadanos a costa del PP. Lo veo en algunas comunidades autónomas. Y capacidad de crecer a Podemos a costa total de Izquierda Unida, de lo poco que tengan algunas partes, y del PSOE también lo veo. Dicho todo esto, los otros no se van a quedar quietos. Es decir, el Partido Popular va a luchar vamos, ya hay algunos datos que indican qué van a hacer, que si queréis los hablamos, eso es otro. Igual que el PSOE. Pues yo lo que cuentan en la estrategia de Moncloa es nos quedamos con un dato. No es por casualidad que muchos presidentes autonómicos que van a ser candidatos del Partido Popular el lunes no fueran a la reunión. O sea, dice, ni de broma. En este cónclave para analizar una derrota impresionante, yo aquí no pongo la cara. Mira que yo me tengo que buscar mi vida. Y lo que nos cuentan es que van a hacer todos un Susana Díaz, hacer campañas lo más personalizadas posibles,
con la menor presencia de siglas posible y con la menor presencia de Rajoy posible.
Eso es información de hoy mismo.
Que sí.
Eso es información de hoy mismo.
Pero si es que además ellos saben perfectamente.
Es decir, Carmen, que en eso vamos a ver.
A Susana le ha funcionado lo de echarle la culpa a Rajoy. Porque Andalucía.
¿Sabes qué pasa? Que no, yo estoy solamente a este dato. Susana Díaz ha dicho: las siglas del PSOE están fatal. Si aquí hay alguna capacidad de resistir, es que ella sabe, en todas las encuestas, ella sabía que ella da bien, con independencia de los seres, que ella da bien, y ha dicho: yo sola, todos con Susana, que era el lema, todos con Susana, pues venga, todos con Susana. Enfrente, el Partido Popular, vea que Juan Manuel Moreno Bonilla no era un buen candidato, y ahí se ha presentado Rajoy, y ha hecho la campaña Rajoy, todos los ministros. Ha hecho una campaña muy Rajoy, además Rajoy jugó a tope esa baza. Yo no necesito, como decía, pasaportes como otros para venir aquí. Yo hice una campaña muy nacional, de campaña nacional, vendiendo la esperanza de la recuperación o los primeros datos de la recuperación. No ha funcionado. Están haciéndose ahora ya, os adelanto, estudios del voto, de por dónde ha venido, y es que esta mujer, Susana Díaz, es que se ha llevado votos del Partido Popular, muchos. Sí. Muchos.
Es que no puede ser. Si no nos salen las cuentas,
pues ahí lo tenéis.
Hombre, 40% de Ciudadanos, ¿eh?
Sí, pero del Partido Popular.
O del PP.
Pero del Partido. Efectivamente.
Del Partido de Susana Díaz.
Sí, también de Ciudadanos. Pero Susana Díaz.
Se ha llevado un 40% de votos.
El PP ha perdido 17 diputados.
Se ha perdido 17.
Ciudadanos ha hecho 9.
Ha perdido.
Con la ley, que tampoco le gusta a Luis. Puedes decir que los 9 de Ciudadanos sean 12.
Ya Podemos también,
del PP, pero hay por lo menos 5 diputados del PP.
Ya Podemos también.
Es
que yo lo mido en votos. A mí lo de los escaños, claro que de los escaños, si yo fuera político me preocuparía mucho lo de los escaños. Si yo quiero ver por dónde va el país.
Les preocupa muchísimo, claro, al final, pero es verdad que hay que ver de dónde te quitan.
A mí me interesa mucho más por dónde va la sociedad española, porque el Partido Popular ha perdido, no es un problema que haya perdido 17 escaños, ha perdido más de medio millón de votos. Más de medio millón.
Eso es una
barbaridad. Y entonces habrá que ver dónde se ha ido. Evidentemente, muchos tienen que haber ido al Partido Socialista, porque es que Ciudadanos solo ha tenido 300,000. Luego ahí hay un desajuste evidente. Y tiene que haber habido gente. Aparte de que el voto que tuvo el Partido Popular en las últimas elecciones autonómicas, para empezar, me cabrea bastante, ya que estamos puestos a desahogarnos, ya nos desahogamos todos. A mí me cabrea mucho cuando veo a un político, me da igual cuál sea su origen ideológico, diciendo, estos votos son nuestros. ¿Los votos son vuestros? ¿Desde cuándo los votos son propiedad de nadie? O sea, los ciudadanos son libres, ya la esclavitud quedó abolida. O sea, deje usted en paz a los ciudadanos.
Pues luego el escaño bien que es suyo, que no le puedes echar del escaño. Bueno,
pero es del diputado.
Sí,
del diputado. Pero ciudadano vota quien le da la gana.
Bueno, no vota quien le da, bueno.
Sí.
Vota a quien le da la gana, siglas, porque luego no votas a los que se van a sentar en el escaño, que luego dicen que es suyo.
Bueno, pero vamos a ver.
Porque aunque, otra cosa es en el Reino Unido, donde el tío se...
Votas a una persona.
Claro, sí, votas Carmen, al tuyo de tu barrio.
Es un único sitio también, ¿eh? No,
bueno, en Estados Unidos también
sí,
es bastante
en Francia,
directo.
En Alemania.
De acuerdo, no, si me da igual. Si quieres, sí, aceptamos bien. Pulpo como animal de compañía, y estoy dispuesto a conceder que los votos son de los partidos. Pues muy bien. Ahora, en las últimas elecciones autonómicas, hubo mucha gente que votó al PP que habitualmente no vota al PP y que, por lo tanto, en cuanto han tenido la oportunidad de recolocarse, pues han ido a otra posición, claro, que les es más natural.
Los 11 millones de votos que tuvo en las generales, pues claro, ahí hay de todo.
Y luego les ha faltado recuperar los 500.000 votos que tuvieron en eso, en, porque son el medio millón que han perdido con respecto a las autonómicas, más el medio millón de perdidos de 2011. Es verdad que en las generales la participación aumenta.
Sí,
entonces ahí hay un abstencionismo de las autonómicas que es inevitable que afecta a todos. Bueno, pues no, que no sean 500.000, que sean 300.000, pero un porronazo de votos.
Bueno. Mira, por decir exactamente lo que, entrecomillado, Michavila, Ciudadanos también ha tocado techo. Van a ser determinantes, pero han tocado techo.
Pues ya veremos. Pues ya veremos.
Digo, por, además no, pues, de los sí, que has sí, tenido sí, tú aquí, tú, pues la, por aportar GAT3, que también ha estado bastante aproximado.
Ha sido invitada a estar y no podía.
Ah, bueno, vale.
Narciso Michavila tenía un viaje o no sé qué historia, vale, y vale. No podía venir. Pero no te preocupes, yo contraigo contigo un compromiso.
Sí, sí.
La próxima vez que vengas, sí, le digo a Narciso Michavila que se venga. Y delante de tus narices,
que lo diga,
le voy a decir yo que me apuesto con él lo que quiera. O sea, a lo que quiera. O sea, que no ha tocado. Mira, el de Sigma 2 nos contaba a micrófono abierto que ellos siguen haciendo trackings y que Ciudadanos sigue subiendo.
Y Podemos bajando.
¿Pero tú estás hablando de Ciudadanos o de Podemos?
De los, no me cambie... los no, emergentes. No, no. Pero vamos a ver, ¿no has empezado el debate con el derecha e izquierda, claro, y el cambio de...?
Son casos distintos.
Sí, pero oye, aquí en toda la tertulia que ha tenido Luis antes, los dos se han tratado como el mismo fenómeno, con distinto pelaje, con distinto, sí, pero tal, pero el fenómeno es el mismo. Nuevos. Son dos partidos que han aparecido, bueno, y ya está, y sí, han surgido
para
acabar con la vieja política.
Tú me has, hablado de Michavila...
Pero
y de
porque
que
ha dicho que Ciudadanos ha tocado techo, digo, bueno, por aportar otra,
vale,
visión de
otro
demostrado.
Bueno, pues que venga Michavila y yo me he puesto con él una cena donde tú quieras. Y tú vas gratis, porque como tú las pierdes todas, ya no te voy a dejar que apuestes más.
Que todavía, lo de Cataluña, déjate ahí.
Yo creo que el análisis que dice Carmen en este momento, que dice Michavila, eso es así en Andalucía. Yo lo que no tengo claro es que eso vaya a ser así en el resto de España. Efectivamente, yo esa noche lo escribí, ha nacido una nueva oposición. ¿Ya está? Porque con Ciudadanos y con Podemos. Porque hay mucha distancia incluso del tercero, del segundo también en Andalucía. O sea, de esos dos partidos políticos como oposición sustituyendo a Izquierda Unida y a UPyD. Pero poco más, poco más. Pero lo que creo que no va a ocurrir lo mismo en el resto de España, que se pueden dar otras características, y vuelvo a repetir que creo que tienen capacidad de crecimiento. Y quizá más Ciudadanos que Podemos.
Mira, eso sí te lo compro.
Pero es que lo contrario de lo que dice Michavila.
Lo contrario exactamente no. No es exactamente porque ¿cuál es el crecimiento? Perdón, Emilio, que no te dejamos hablar las mujeres.
No pasteles.
No pasteles. No, no
pasteles.
Porque yo no lo tengo claro. No tengo claro. No te lo tengo claro. No te, la verdad es que va a pasar con Ciudadanos. El fenómeno Ciudadanos, y si queréis ahora hablamos después solo de lo que está pasando en estas horas y en las próximas horas, yo no sé, es que es muy sorprendente, es que sigue subiendo.
Claro, no, porque cada vez hay más de UPyD.
Y ahora en Militantes y lo que está pasando en estas horas.
Sí, ahora
métete, Emilio.
Yo creo que la clave es lo que pase en las municipales y autonómicas. Porque me parece que es relativamente fácil que PP y PSOE lleguen a un pacto al que se vean obligados necesariamente, donde decir, bueno, pues en todos sitios la lista más votada. Y donde te haga falta mi abstención, yo me abstengo. Y donde me haga falta a mí la tuya, tú te abstienes. En ese momento, Ciudadanos tiene todas las de ganar. Porque es la casta que se alía, y entonces yo soy el nuevo que viene a barrer todo esto. Si, en cambio, por ejemplo, en Andalucía, Ciudadanos se aviniera a ser él el que se abstuviera para que Susana Díaz ganara la investidura y el PP vota no,
por la entonces, facilidad.
Claro, el Ciudadanos se hunde automáticamente. Entonces, el que tenga techo o no tenga techo depende muy mucho de lo que hagan los demás y de lo que haga el propio Ciudadanos. En cambio, Podemos me parece que es un fenómeno completamente distinto.
Pero como no va a poder hacer nada hasta después de las autonómicas y municipales... Pues,
bueno, no, pero es que estoy pensando en generales. O sea, cuando lleguen las generales, no, la capacidad de crecimiento de Ciudadanos dependerá muy mucho.
Emilio, pero es que has sacado un tema que me gustaría que tratáramos con más calma monográficamente. Porque, claro, esto de quién se abstiene, quién no se abstiene, qué pasa en Andalucía, a mí ya me gustaría saberlo. Y ahora lo hablaremos.
Sí, pero antes no es tan fácil de dar respuesta.
Pero hay una cosa lógica.
Ah, luego me lo cuentas.
Nadie, si te mojas, pues lo has fastidiado.
Luego me lo cuentas. Carmen Tomás, que no caigas debajo del agua. Pero mira que te costarás y lo vas a poder contar en dos minutos. Deja que la pobre... ¿No ves que está triste, Leticia Vaquero?
Perdón.
Y no es porque se vaya a casar.
Fastidio.
Es porque se vaya a casar. Y dice, no, eso sí.
¿Tendría que estar triste?
No.
Bueno, ya sabes que cada uno tiene una idea del matrimonio, o sea que...
No, o sea que estás
pero
triste.
Si seguro, pero si
yo
no es un
por
matrimonio,
ti, mucho.
Pero no es un matrimonio amor, forzado ni amañado.
El amor, el amor.
Que no es un matrimonio amañado.
Que no, que estaba triste por otra cosa, que no le dejaban vender un producto que ella tiene con que defiende con especial ahínco.
Que sí, Movistar Televisión, ya sabéis que nos ofrecen toda clase de contenidos de ocio para pasar el rato, películas, las mejores series, los deportes preferidos, y además ya sabéis que no tenéis que renunciar a ver absolutamente nada porque tienen un servicio de grabaciones y puedes grabar los contenidos que quieras y luego verlos a la hora que más te apetezca. Por ejemplo, de motor, nos recomiendan en Movistar Televisión hoy la presentación de la temporada de MotoGP desde Qatar, en Movistar MotoGP en el dial 48, a las 2 han podido verlo los espectadores, eso siempre y cuando, claro, si habéis dado al REC, al servicio de grabaciones, lo podéis ver un poco más tarde. Sí que estáis a tiempo para ver un documental que va a empezar a las 12 menos 25 en Canal Plus 1 en el día 30, es la emisión de Nacido en Gaza, un documental rodado durante un ataque israelí contra la Franja de Gaza entre julio y agosto de 2014. También nos ofrecen cine, la película. Ya sabéis que hay días en los que todo te sale mal. Bueno, pues es la historia de Alexander, se despierta con un chicle pegado en el pelo y a partir de ahí pues el día va de mal en peor. La película se llama Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso.
Bueno, ¿con apuesta o sin apuesta lo vas a querer, Carmen?
Coño, por favor.
No, no me atrevo a apostar porque ahí estoy muy perdido. Y es más, le voy a pedir a Anabel, que tiene mucha mejor información que yo en ese terreno, que me saque de dudas. ¿Cómo está lo de la investidura de Susana Díaz?
Pues no te creas que lo tenemos muy 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 claro, ¿eh? No es tan fácil porque a las gentes que de todos los partidos que estamos preguntando, uno a uno dicen, yo no. Siempre dicen... Que pacte Podemos, eso me hace mucha gracia, dice que se abstenga Podemos, la historia es que se tienen que abstener, nadie quiere pasar por colaboracionista en este caso, por lo menos al día de hoy, y claro, mi conclusión, lo que les digo a los que pregunto, digo, bueno, pues nada, entonces elecciones otra vez, dentro de 2 meses, pues estamos en elecciones. Ahí dice, pues elecciones, dicen algunos, o si no, Podemos. Y es curioso porque los de Podemos son los más ambiguos.
Hoy, de hecho, habla Teresa Rodríguez con ambigüedad.
Sí, son los más, hasta ahora son los más ambiguos. Porque en el Partido Popular, hablaba con Corrillos de Diputados, eso fue ayer, porque hoy ha habido, como sabéis, solamente un par de comisiones, porque no ha habido pleno por el accidente. Lo que nos decían a los periodistas es que nos hundimos, no podemos facilitar con la abstención que salga Susana Díaz, que lo hagan otros. Y los de Ciudadanos están en lo mismo.
Es que se les cae el chiringuito.
Y claro, y entonces, claro, se les cae el chiringuito porque no pueden pasar.
Ahora, el ancho
es verdad que poder... es verdad que Susana Díaz utilizaría, bueno, imaginaos, yo al final creo que no puede ser, que no se pueden repetir las elecciones, pero en fin, pero ya me imagino la campaña de Susana Díaz diciendo a los españoles, tal y como, perdón, a los andaluces, mirad.
Me tenéis que dar la mayoría absoluta porque
claro,
si no, no me dejan gobernar.
Es un desastre, porque esto ni siquiera, no pido pactos para proyectos, no solamente que dejen que se gobierne Andalucía. En fin, no me imagino una cosa tremenda. La campaña que haría, pero al día de hoy huyen de los pactos como de la peste, ¿eh? Como de la peste. Pero vamos, que no son pactos, que es la abstención para que ella lo intente.
Pero ya solo eso, significa facilitárselo, con lo cual...
Significa que te ponen aquí en la frente los sellos de Griñán.
Totalmente, no, lo saben perfectamente.
Claro.
Entonces, lo saben perfectamente.
Eso lo presentas luego a las municipales y autonómicas.
Los únicos que pueden soportar eso, y malamente, son los del PP.
¿Y no lo van a hacer?
No lo van a hacer.
Siempre no lo van a hacer, creo yo, ¿eh?
Salvo que lo pacten para toda España.
¿Están diciendo que va a votar que no?
Eso no son capaces, yo creo, de imponer Susana Díaz al resto del...
Es que ahí está, es que a Pedro Sánchez ese pacto no le interesa. Interesa para nada. Porque Pedro Sánchez, ¿qué interés tiene en facilitarle a Susana Díaz un éxito?
No es un problema facilitarle a Susana Díaz, es que ese pacto en algunos lugares va a beneficiar a Pedro Sánchez.
Claro.
Bien, ¿eh? Pero en menos en los que le va a perjudicar, porque lo normal es que el PP, aunque pierda sus mayorías absolutas en la mayoría de los sitios, lo normal es que sea el partido más votado en la mayoría de los sitios.
Por eso, Pedro Sánchez no se puede comprometer a lo de la lista más votada porque él lo que querría es hacer un pacto donde pueda, con Izquierda Unida o con quien pueda, para quitar los gobiernos al Partido Popular.
Y para sumar prestigio, o sea, prestigio ante Susana Díaz.
También. Luego, yo también. Y, también
y, sobre aquí, todo, y estáis no citando el caso más evidente, que es el de las generales. Si Pedro Sánchez firma ese pacto, él se cierra muchas puertas, porque claro, él podrá aspirar a hacer lo que hizo Susana Díaz en la legislatura pasada, que es que pacten segundo y tercero contra primero. Si firmas ese pacto y el Partido Popular es el más votado en las generales, estás hundido.
Sí, pero pero el pacto puede no alcanzar a las generales. Es decir, no, pactamos solo para lo que salga de las autonómicas y municipales.
Sí.
No tiene, hombre, evidentemente queda feo hacer ese pacto para autonómicas y municipales y luego no imponerlo en las generales.
Nunca ha habido, pero estos me dirán los de la casta y los de ciudad, perdón, los no casta, que soy de la casta, pero en generales jamás ha ocurrido, siempre con más o menos dificultades, con apoyos, siempre ha gobernado la lista más votada, es decir, PP o PSOE en minoría, pero siempre ha sido así. Eso sí que era un pacto no escrito. O sea, en las generales, las uniones contra uno, eso no ha existido nunca. Que ahora, y a mí, y probablemente es un esquema de vieja política, no me entra. Ahora, en municipales y autonómicas, aquí se ha hecho de todo y por su orden, siempre.
Y transfugismo.
Pactos
y
contra
de todo.
Natura, bueno, ahora ya el transfugismo porque se castiga, ¿no?
Pero se ha hecho.
La obsesión del PSOE es, en las comunidades autónomas, quedar por encima de Podemos. Claro. Eso, para que sea Podemos, en todo caso, quien tenga que decidir si deja gobernar al PP,
claro, pero,
o deja gobernar al PSOE.
Pero que no va a tener esa capacidad, pero, claro, por Dios, claro, mi claro, vida. Claro.
Pero no, en algunos lugares sí, Carmen.
Estamos hablando de municipales y autonómicas. Sí.
En Andalucía, por ejemplo, si os fijáis en la situación de Podemos, o sea, ahora nos metemos en el pellejo de Teresa Rodríguez y dice, bueno, vamos a ver, ni PP ni Ciudadanos se abstienen. Luego, por lo tanto, está en mi mano decidir si gobierna Susana Díaz o hay nuevas generales. ¿Qué es lo que más me conviene? Pues inmediatamente llegamos a Pablo Iglesias y dices, no, tú no te abstienes ni para atrás porque me perjudicas a mí en mis ambiciones para el resto de España. Pero a Teresa Rodríguez le convienen unas nuevas elecciones donde hemos visto que la tendencia es Podemos hacia abajo y Ciudadanos hacia arriba, porque parte de los votos de Ciudadanos son de gente que en principio va a votar a Podemos.
Pues mira, en principio, lo que nos sale de oficio es decir que no, pero si luego empiezas a analizar con la letra pequeña, vamos a ver. Porque están pasando cosas muy raras y se están solapando. Es decir, por ejemplo, lo de esta exdelegada de trabajo en Jaén, de la Junta de Andalucía, la cinta que ha trascendido, la arenga que hace a todos los funcionarios de la Junta para que no trabajen en la Junta, para que salgan como testigos de Jehová a captar el voto para el partido si quieren mantener el puesto de trabajo, que luego dice la ABC que encima ni siquiera mantuvieron el puesto de trabajo. Ah, bueno, hoy ha pedido la baja en el partido, claro, no le quedaba más remedio que tal. Pero, ¿Susana Díaz está diciendo algo? No. Ya no se trata de hablar de Chávez y de Griñán, de decir, hombre, te han detenido ayer a 17 altos cargos de la Junta de Andalucía. Dos de los detenidos son delegados de empleo en dos de las 8 provincias andaluzas. Salí de algo, yo no te digo.
Temporalmente, he leído por aquí que temporalmente ha dejado ser el partido y, por supuesto, que era candidata.
Era candidata.
Estaba
sí.
en las listas, quiero decir. Y la deja la lista también.
Claro.
He leído. No sé si ha sido por orden de...
Es que ha sido detenida. Es que ayer fue detenida y hoy la han
puesto
en libertad.
Pero, sin embargo, no he oído que diga Susana Díaz misma que haya dicho ya esta mañana.
No lo he oído, o sea que sí.
Usted
pues
se va del partido y deja el tal. No, creo que ha sido...
Pues por eso os digo que si te analizas el discurso de ese escenario de que hubiera nuevas elecciones, es decir, Podemos... tiene un discurso, ya podrá decir Susana ya lo que quiera, nosotros hemos venido con ánimo de regenerar, de acabar con la corrupción, de introducir un nuevo estilo, y no nos van aquí a dejarle esto, y si ya no quiere, ya ha tenido la oportunidad, ya ha tenido la oportunidad de reaccionar ante este acontecimiento, hasta este otro, y que un trágala, y yo creo que mucha gente que ha votado a Podemos aceptaría con razonable naturalidad ese comportamiento, pienso yo. A lo mejor resulta que luego te equivocas y además...
Pero ¿tú crees que a Podemos le importa mucho lo que piensa la gente de Podemos?
¿Su voto?
Su voto, sí.
Hombre, claro que le importa. Claro, no, tiene que ¿tú ser, crees que no?
Se ha quedado cortito de café, perdón. Claro. Tiene que seguir subiendo, tiene que...
Claro, pero, o sea, veo claro que Ciudadanos se suicida si se abstiene. Yo, Ciudadanos, veo claro que se suicida. O sea, lo veo claro. Podemos, pues ya ha dicho hoy Teresa Rodríguez en unas declaraciones, como decía Anabel, bastante ambiguas, que sí. Bueno, que si se dan determinadas circunstancias, hay un compromiso de no sé qué y tal, pues a lo mejor lo vende, hay un referéndum, porque además esto se tiene que convocar un referéndum para ver si se abstienen o se abstienen. O sea, lo que diga Teresa Rodríguez tampoco es tan determinante, porque como Pablo, ellos hacen una política asamblearia...
Es lo que diga Pablo, pero ¿qué? Pero si luego votan 2.000, Luis, pero bueno, ¿qué? No te lo creas el... Pero es que has comprado toda la mercancía.
¿Que no he comprado la mercancía?
Has comprado la mercancía de los círculos, de que la gente allí vota, de que la gente opina. Pero si al final votan 2.000...
Bueno, votarán 2.000, pues depende de 2.000.
El programa económico se lo encargan a Dor de fuera. Pero qué círculo, ni qué opinión, ni... Pero que has comprado la mercancía entera. Así como Podemos ha hecho sus primarias y fenomenal, que también... Y no habían dicho
nunca. Te estás liando, ¿qué Podemos? ¿Ahora de quién hablas?
Ciudadanos, que ha hecho sus... Perdón. Sí que ha hecho sus primarias y, bueno, pues el programa económico, efectivamente, pues lo han hecho entre ellos y nadie dijo que lo iban a hablar con los círculos. Pero Podemos es todo, pero si es todo una careta.
Bueno, será una careta, pero aunque sean 2.000, pues serán 2.000 los que tengan que decidir si se pacta, si se abstiene, si se vota o si se deja de votar. ¿Qué quieres que te diga? No. Además ya hay fecha de convocatoria, ¿no? De Leticia, creo, he leído antes de entrar en el estudio que ya habían convocado una fecha
convocar,
para que convoquen y para que voten lo que tengan que hacer.
Convocan, pero de
lo que pasa es que eso luego lo saben hacer y al final siempre sale lo que quiere el grupo dirigente.
El grupo de Pablo.
Y luego tenemos una cosa pendiente y es lo que está pasando con UPyD y con Ciudadanos, donde ahí se está produciendo una especie de fuga en masa que no sé en qué acaba.
Parece mentira, sí, el empecinamiento. A mí me llama, de verdad, muchísimo la atención. Ya sé que todos me dicen, no, esto es muy Rosa Díez, eso. Pero me llama poderosamente la atención el empecinamiento, esa pertinaz obstinación en el error. Me dicen que ya tiene que ver mucho más con el... como es en el factor humano,
pues que
ayer otra, porque todavía al día de hoy estaba todavía a tiempo Rosa Díez de decir, bueno, no tiene ni que pedir disculpas ni decir que se ha equivocado, simplemente no tiene que pronunciar esas cosas, es decir, la gente ha hablado, la sociedad ha hablado y es evidente que quieren una sola fuerza política que represente a este sector, tal. Vamos a entablar conversación. Además, le pondrían un brete a Albert Rivera, porque, bueno, tampoco se entendería si él tuviera la misma actitud que ha tenido hasta ahora Rosa Díez. Tendría que aceptar esto. Oye, pues no.
No, porque Albert Rivera ya ha dicho que ahora no.
Ha dicho que no, pero si ella...
Eso no lo ha dicho tan claro.
No, tan claro.
Ha dicho lo contrario. No. Yo en el programa, claro, de Federico
por eso,
el lunes.
Por eso. Si él...
Hoy es miércoles. Si antes de ayer dijo eso, que estaba dispuesto a hablar.
Lo que quieran. Pero ella ha dicho que no. Por supuesto, el comité regional lo controla. Y además se necesitaría la mitad más uno para presentar una moción de censura. Y lo que ha convocado, yo creo que ha convocado una cosa que cree que va a ganar, que es el sábado, este es su comité político, que va a ganar. Y entre tanto, los movimientos en estas horas, como decía, en todas las provincias, porque hay que decir que esta mujer con otra gente hizo un trabajo muy estimable durante casi 8 años construyendo un partido sitio a sitio con gente en muchos aspectos, con unos cuadros bastante razonables y bastante eficaces y con prestigio. Oye, se van a ir todos.
Claro, es que
se van a ir todos.
Si Rosa Díez insiste en hacer las cosas como las está haciendo, le está haciendo el trabajo a Ciudadanos perfecto, porque ya no tengo que llegar a un acuerdo con un partido donde hay que enlazar, sino que lo único que tengo que hacer es recibir a los cuadros y en la medida en que los necesite los voy colocando y en la medida en que no los necesito los pongo a la cola.
Me faltaba un pequeño detalle en lo que he dicho antes. O sea, no es que dijera exactamente que se acabó, que no hay más. O sea, lo que pone el acento es en el que Rosa Díez no está. O sea, dice, yo hablo con UPyD, pero la condición es que Rosa Díez no esté al frente.
¿Te interesa mucho, empezar a familiarizarte con ese tipo de comportamientos en la relación de los partidos. Porque te tengo dicho, ante tu escepticismo, que eso es lo que va a empezar a ocurrir. Y que habrá partidos que puedan pactar con otros, pero que los que estén dispuestos a implementar la mayoría que les falta pondrán como condición, con tu partido sí, pero contigo no. Y por eso te digo, y te lo vuelvo a repetir, bueno, es que pedazo de melón, que vas a perder política. Un viaje en las Seychelles, que es lo que creo que nos apostamos, que Mariano Rajoy no será presidente del gobierno, aunque sea el más votado. Porque no habrá nadie que quiera pactar con él. A lo mejor con el PP sí, pero la condición será, pero contigo no. Porque no, pero bueno, ese es un vaticinio a largo plazo. Que comprendo que es muy audaz. Muy pero audaz. Te va a salir.
Pero eso está apuntado también.
Te va a salir por un riñón. No, no, sí. Apuntarlo lo apuntas todo. Pero luego pagar las que pierdes no pagas ninguna, guapa. O sea que las cosas como son. Hablando de pagar, ¿qué hacemos con los que han tenido problemas con las preferentes?
Pues les damos una recomendación. Lo primero, que se metan en la web de Arriaga Asociados. .com. Ya les explicamos nosotros que son expertos en derecho bancario, que representan a más de 16.000 afectados, que tienen más de 1.800 sentencias de preferentes ganadas, es decir, un 98% de éxito. Así que si usted ha sido una de aquellas personas que ha perdido dinero con preferentes de banca, o por ejemplo con acciones de banca, y no han podido recuperarlo, pues le recomendamos que tome nota. Insistimos, arriagaasociados.com, la primera cita es gratuita y sin compromiso. También hay un número de teléfono, el 900-101-775, 900-101-775.
A ver, ¿qué dicen los oyentes, Leticia Vaquero, a propósito de lo comentado?
Bueno, pues sobre lo que está ocurriendo en UPyD, es verdad que les hemos preguntado que de qué manera podría convertirse o volver a ser un partido más fuerte. Bueno, pues Avante Toda nos dice en Twitter, es una pregunta, dice, ¿convirtiéndose en Ciudadanos? Teresa Herrero...
Pero no entiendo la pregunta, o sea, ¿para qué UPyD? ¿Pero qué quiere decir convertirse en Ciudadanos? Sí, el problema de Ciudadanos es que es un partido de gente que no tiene trayectoria política y UPyD no puede, o sea, Rosa Díez no puede ahora volver a nacer.
No,
o sea,
claro.
¿Quién es la trayectoria que tiene?
Que
es amplio. Sí, que tiene tela.
Es que te dicen los expertos que probablemente ese es el principal, injusto, desde mi punto de vista, pero que es el lastre que tiene. Esta historia que tú no te terminas de creer, Carmen, de que aquí hay una contienda entre lo nuevo y lo viejo y que, por tanto, todo lo que tiene ya un peso biográfico conocido, etcétera, cotiza a la baja, y que lo que es una novedad y una tal, pues cotiza a la alza, pues es que eso, Rosa, contra eso no puede competir.
No puede competir. Le pasó a Cayo Lara la sorpresa cuando estaban las manifestaciones alrededor del Congreso y él salía ahí a saludar, a abrazar, y le empiezan a buscar.
Y le pitaban más que a nadie.
Fíjate que bien le ha ido con el joven Garzón.
Claro, claro, igual, dice, no, es que tú eres casta.
No, pero
también,
mira qué bien le ha ido, mira qué bien le ha ido con el joven Garzón y sus coqueteos con Podemos. Primera, en Andalucía.
En Andalucía resistió.
No, ha resistido, es lo que he dicho yo al principio. Sí,
y ahora verás cuando venga Madrid y cómo han destrozado el partido.
Sí, pero son irrelevantes. Pero en cualquier caso no es un tema de edad, es un tema de biografía.
No es un tema de edad, efectivamente. No, y es un tema de siglas.
Atendernos, Sosa Wagner, que tiene ya unos años, es nuevo.
No es nuevo, sí.
Sí, es de biografía.
Y Garzón es viejo.
Monedero es viejo, entonces.
Claro.
Y Garzón tiene 29 años.
Claro, con la
biografía. Y para ellos es casta.
Que sí, es biografía. Es biografía y compañía.
Monedero la tiene, pero buena. La biografía, que tiene una buena biografía.
Monedero está missing, es un misterio.
Sí, pero está missing por algo, será que está missing, porque antes estaba
en la sopa. Ya veremos si es candidato. Yo tengo mis dudas de que vaya a ser candidato.
¿Qué va a ser candidato?
¿Candidato a dónde?
¿A dónde?
A la comunidad.
No, hombre, pero sí ya. No. ¿Pero qué va?
Ya te decimos aquí que no.
Pues olvídate.
Pero es el que está, en este momento es el candidato.
Primero iba a ser a la alcaldía de Madrid, que te equivocas. No iba a ser nunca a la comunidad, iba a ser a la alcaldía.
Bien, perdón, rectifico.
No lo va a ser.
Le dejan ahí que vaya a Linares y encima va y mete la pata también en Linares. Si no puede ir ni a Linares.
Si Pablo Iglesias sabe hacer algo es mandar la gente a Siberia. O sea,
ha derivado un poco la conversación porque la pregunta, estábamos hablando de Unión Progreso y Democracia. Teresa Herrero en Twitter dice, UPyD, si quiere mantener su identidad, es complicado. Yo creo que su única solución es fusionarse. nos dice. Y Araceli nos dice, UPyD está muerto. Si salía con Ciudadanos, terminará hasta por perder su nombre. Es una pena. Sin embargo, hay otros oyentes que creen que en UPyD lo están haciendo bien. Manuel, por ejemplo, dice, UPyD tiene que seguir haciendo la misma política, pero parece ser que eso no les importa a los televidentes, dice. Y por otro lado, Miguel Zarranz, en Twitter, dice que UPyD sin fusiones ni confusiones. Y ya, que así bueno, podría tener más éxito.
Tiene todavía su público, pero no se ha fusionado con nadie. Es que van a la baja, igual que Ciudadanos va al alza, que ya veremos.
Es que además no hay espacio.
Tremendo, en todas partes.
Van a la desaparición absoluta, pero eso es duro, lo dice cualquier encuesta que analice.
Eso sí.
Sobre el bipartidismo, pregunta, y estaba respondiendo aquí también en la mesa, si se ha acabado o no. Adriano de la Rosa en Facebook dice, espero y deseo que sí, que se haya terminado ya el bipartidismo.
¿Puedo hacer una precisión, Carmen Tomás, para que luego no tengamos lío? Cuando yo digo que se ha acabado el bipartidismo, no quiero decir que se hayan acabado los partidos que hasta ahora han formado parte del bipartidismo. Yo digo, yo no digo que el PSOE, por supuesto, no se ha acabado y el PP no se ha acabado. Lo que digo es que se ha acabado el escenario político donde ellos son los únicos que cortan el bacalao.
Factores, bueno, vale.
¿De acuerdo? Es decir, que a partir de ahora iremos a un trípode o iremos a lo que quieras. Pero desde luego no a un esquema de dos patas.
Ni siquiera un trípode. Puede haber dos y luego dos medianos.
Bueno,
tres gran 25-25-25 no existe, que te lo está diciendo Emilio.
Emilio dice
muchas. Y Lete, el Miquel Buesa en el Confidencial, bueno. Y todo el que sabe algo de cómo de es el don. Cómo es el que, la elección.
Pero que
en
la
España.
Ley don no tiene nada que ver. Dale. Con eso, que Emilio Calmani podrá decir lo que le dé la gana en cuestión histórica, pero que de ley don no tiene ni puta idea ahora que no nos oye. Porque el 25-25-25-25 es perfectamente posible. La ley don no opera sobre los porcentajes.
No,
opera solo sobre la adjudicación de escaños.
Pero
a ver si nos aclaramos.
Pero adjudicándose los escaños.
Pero los porcentajes seguirán siendo los mismos. Los porcentajes serán los porcentajes, con independencia de que luego dos décimas te quiten o te den un escaño. Pero si uno tiene el 25, otro el 25, otro el 25 y otro el 25, eso la ley don no lo puede impedir.
Eso estaría muy bien si España fuera una circunscripción única.
Es que
pero
me obligáis a emplearme con una energía esta hora que es impropia de mí.
En las europeas.
Eso pasa en las europeas.
Pero lo he explicado.
Es circunscripción única.
Carmen Arreaza, ¿lo has entendido?
No, perfectamente. No, los porcentajes. No, estaba pensando ahora en las últimas encuestas, que si os acordáis, daban. Metían en un puño.
Sí,
con muy
25,
poca distancia uno de otro. Sí, 20 y tanto, 20 y poco.
Metroscopia. Decían 25.
La última. Metroscopia.
PP, PSOE, y Ciudadanos.
Busca la última encuesta de Metroscopia. Busca la última encuesta de Metroscopia.
Aunque la hayas tenido aquí, sí. Me da igual lo que
no he tenido a Metroscopia aquí. Bueno, pues, este era Sigma 2. Busca Metroscopia.
Pero no hacen extrapolación de escaños. Es que cuando se acerquen las generales y empiecen a hacer extrapolación de escaños.
No se atrevían a hacer extrapolación de escaños. Hacen los porcentajes, meten en el veintitantos cada uno, con lo cual, dice, la posibilidad de triunfo, decían las encuestas, de cualquiera de los cuatro era posible. La verdad que es bastante increíble, pero eso dicen en porcentajes. Pero claro, no se atreven los demoscópicos, si es que existe esa palabra, a hacer una adscripción de escaños. Eso es verdad, no se atreven.
Pero queda claro que la ley don opera sobre la adjudicación de escaños, no sobre los porcentajes de voto. Que eso solo depende de la voluntad soberana de las personas.
Eso es clarísimo, Luis. Lo que pasa es que el votante, al votante le condiciona la ley electoral. Es decir, no es por sacar a los pobres sorianos, pero el soriano, el pobre soriano, que es de Izquierda Unida, que es comunista de toda la vida, no se le permite votar comunista porque es tirar el voto a la basura. ¿Y qué termina haciendo? ¿Votando al PSOE?
Vamos a ver, Emilio, tú estás empeñado en el factor soriano. Y yo lo entiendo porque la lealtad soriana es un bien a proteger.
Bueno, podemos poner el ejemplo de Palencia.
Escúchame un momento. Escúchame un momento. Si en Soria las cosas de antemano están prácticamente decididas, uno sabe que votar a un partido que no va a tener oportunidad de entrar en el reparto de escaños, pues le condiciona. Pero si tú vas a un escenario de incertidumbre, que es el que estaba recordando Anabel, en el que la cosa se va a decidir por un puñadito de votos, que te caiga el escaño o no, entonces el soriano no solo no se ve disuadido, sino que tiene un aliciente para votar a ese partido.
Pero entonces lo que se produce es el vuelco.
Ya lo encontré.
Es lo que le pasó a Alianza Popular con la UCD.
A ver, enredadora.
Al margen de las tendencias de las encuestas, el propio sistema electoral es el que actúa como un elemento de estabilización política, preservando los fundamentos del reparto del poder y con ello la existencia del duopolio partidario. Eso y no te voy a empezar a meter leyendo. El rollo de cómo se asignan leyendo. Los escaños.
Sí, eso es la explicación que daba...
Pero eso no tiene nada que ver.
Pero vamos, pero lo habrá analizado el hombre con la ley Don, y que siempre es la provincia, sea cual sea su número de habitantes, además de las de dos ciudades autónomas, se asigna a cada una de las 50 existentes un número mínimo de diputados.
Pero, que sí, que eso ya lo sabemos.
Pues eso.
Pero que no tendrá nada que ver, vamos a ver.
Que no se puede dar
muy
más
fácil,
allá.
Carmen, ¿quieres dejar de leer a Miquel Huesa, que tú no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo a pesar de ser mujer? Escúchame durante un minuto.
Sí.
Vamos a ver, hasta ahora, cuando en las encuestas preelectorales te decían el PSOE va a ser el más votado, el segundo va a ser fulano, el PP, y el tercero, a mucha distancia, va a ser Izquierda Unida. ¿De acuerdo? Entonces, el votante de Izquierda Unida sabía que votando a Izquierda Unida era desperdiciar el voto. ¿Por qué? Pues porque no iba a conseguir un escaño de ninguna manera. Y entonces votaba al PSOE, y eso es lo que se llamaba el voto útil. ¿De acuerdo? Y ese es el fundamento.
Eso en ahora, ciudades.
Ahora,
a las provincias
ahora imagínate, no soy yo, señor, imagínate que en Soria te llegue el Sigma 2 de turno, el Metroscopio de turno, y te dice, uy, no se sabe quién va a ser el primero, no se sabe quién va a ser el segundo, no se sabe quién va a ser el tercero, pero sí se sabe que van a estar en un pañuelo.
Y entonces pasa lo que le pasa a
usted. Y entonces pasa lo que pase, pero desde luego la gente no ahí no se desmotiva y ahí no hay la ley Don luego actuará en unos lugares en función de quién se haya llevado ese plus en el último momento, pero claro, para que suceda lo que yo te estoy pintando, que es lo que pinta Metroscopia en su última encuesta, tiene que consolidarse ese mapa electoral. Pero y eso es lo que tenemos que ver ahora en las municipales y las autonómicas.
Puede pasar que de repente el voto de derecha se concentre en el PP en Teruel y en Soria se vaya a Ciudadanos. Eso de repente puede pasar. Lo que pasa es que la experiencia que aquí tenemos es que cuando... Luis, tú te tienes que acordar porque tienes más o menos la misma edad que yo. Nadie se creía que UCD pudiera pegarse el batacazo que se pegó. Porque es que no salía de ninguna manera.
Sí, de acuerdo.
Y las encuestas daban 50, 60 diputados los que menos le daban. Y sin embargo se quedó en 16, si yo no recuerdo mal. Y fue por eso, porque en un determinado momento pasó eso. En las encuestas decían, no, claro, no, aquí no, empieza a subir Alianza Popular. Y mientras en Madrid unos votaban al UCD y otros votaban a Alianza Popular, porque en cualquier caso obtendrían representación, en las circunscripciones pequeñas, la derecha se volcó con Alianza Popular. Y se produjo. Entonces, claro, dice, esto no pasa en ningún sitio del mundo. Puñetas, no pasa en ningún sitio del mundo porque ningún sitio del mundo tiene este sistema.
Claro.
A ver, Carmen, me está cayendo una bronca por parte de Leticia Vaquero. Ahora dice que he sido yo el que he dejado a los oyentes sin turno. Pues si no, paráis de hablar vosotros. Yo lo único que hago es defenderme de vuestras invectivas. ¿Qué has espiado, Carmen Arreaza?
Pues muy poco, ya lo sabes. Sí. Ya te lo he ido advirtiendo a lo largo de toda la noche, pero ahí en extremis, a última hora, una entrevista muy interesante de Andrés Herzog, que es hasta ahora era el abogado de UPyD y desde hoy flamante número 2 y portavoz adjunto en el Congreso, que ha dado entrevistas en varias emisoras y hace un ratito en Radio Nacional. Menos aquí, en todos sitios.
No pasa nada. Nosotros respetamos perfectamente la elección,
claro,
de cada uno. Para
nos
que
han dicho que no más veces, así que esta no ha sido
la
primera.
¿Qué ha dicho?
Bueno, pues ha comentado, sobre todo su nombramiento ha sorprendido, ese cambio en el mando interno de UPyD, y lo que ha querido decir es que, bueno, no va a cubrir o a suplir ninguna carencia, sino que va a aportar.
Sinceramente, no vengo a suplir ninguna carencia en UPyD. Vengo a apoyar pues todo el trabajo, creo que he hecho en la querella de Bankia, los procedimientos en la lucha contra la corrupción, y eso es lo que vengo a aportar. Entiendo, bueno, para mí es un orgullo, por supuesto, que me hayan dado esta responsabilidad, pero vamos, yo sinceramente no creo en esa clase de política, que me parece, pues bueno, muy superficial.
Bueno, pues como debut como portavoz del partido no es precisamente brillante. O sea, si eso es lo que va a ejercer como portavoz del partido, lo tenemos crudo. Siguiente.
Le han preguntado si va a ser, bueno, si va a ejercer de número 2 del partido. He dicho antes que era portavoz adjunto en el Congreso. No, portavoz adjunto del partido de UPyD. Y lo que ha querido decir es que, bueno, que más bien es un nombramiento simbólico.
Yo no me he hecho esos planteamientos. Estoy muy agradecido de la confianza que me han dado, espero estar a la altura de las circunstancias. Pero es cierto que tiene un cierto valor simbólico, ¿no?, el nombramiento en estas circunstancias actuales. Pero yo creo que el número dos, el número tres, eso se lo gana cada uno, ¿no?, demostrando con su trabajo. Y no soy yo para decir que me corresponde a mí.
Bueno, está claro que no eres tú.
No, lo irán, bueno, un poco... el movimiento se demuestra andando, ya veremos si es dos, tres o lo que sea.
Con este gesto, decían ya los muchos detractores, lo que se pretendía es decir, no, es que ya reparto el poder del ego. Pues no, porque es alguien tan cercano que eso no es delegación, es una prolongación.
Es un enroque en toda regla, vamos. Es a mí la corte pretoriana que vienen a por mí.
Además, es la persona más visible de UPyD en la lucha contra la corrupción. Es el que ha estado en todos los medios.
Muy seria, sí.
Más cosas, hombre, pues después de preguntarle por su nombramiento, ¿cómo no? Lo que ha provocado ese nombramiento, Ciudadanos. Él dice que personalmente no tiene nada en contra de ellos.
Yo, por lo menos personalmente, no tengo absolutamente nada en contra del proyecto de Ciudadanos, y menos de sus votantes, más allá de que son totalmente distintos y que, sinceramente, creo que no es lo que necesita España. Pero bueno, al margen de eso, creo que se han magnificado unas cosas, se han sacado absolutamente de lugar, ¿no?, como la crisis con Sosa Wagner, ¿no? Y al final, cuando uno va viendo, ¿no?, toda la sucesión de hechos, realmente yo no creo que son casuales. Creo que ha habido una apuesta por algunos medios, por Ciudadanos, no sé por qué razón, sinceramente.
¿Pero en qué se basa, pregunto, para decir que los votantes de UPyD y de Ciudadanos son completamente distintos? Porque eso tendrá que tener algún tipo de apoyatura probatoria, habrá alguna encuesta demoscópica que te diga, no, mire usted, es que son perfiles distintos.
En la continuación ha enumerado qué es lo que diferencia a ambos partidos, que para él, es diametralmente opuestos prácticamente.
Básicamente hay un montón de diferencias. Ciudadanos, por ejemplo, se ha puesto de perfil cuando se habla de financiación especial para Cataluña. Ahora mismo en Navarra y País Vasco está defendiendo un sistema de financiación diferente, está defendiendo los fueros, los derechos históricos, y está defendiendo lo contrario de Madrid. Entonces, por ejemplo, Ciudadanos no aboga por recuperar la competencia de educación, está defendiendo en Cataluña un sistema de inmersión lingüística trilingüe, a diferencia de nosotros que defendemos la libertad de elección de la madre, de la lengua materna, perdón. Hay infinidad de diferencias y nosotros las pusimos de manifiesto después de la negociación en un documento que, por cierto, redacté yo de más de 40 páginas, que se ve que nadie se ha leído.
Bueno, ha hecho un resumen del artículo de Rosa Díez el otro día.
Pero el documento era suyo, no sé si lo habéis oído al final, se ve que nadie se lo ha leído, lo redacté yo y se ve que nadie se lo ha leído.
Bueno.
Ahora va a tener oportunidad de darle mucha más promoción.
Yo me lo leí, yo creo que los aquí presentes los leímos todos. Sí. En fin, bueno, pues nada, dicho esto, nos quedan las portadas que supongo serán monográficas o casi monográficas a propósito del accidente aéreo, ¿no, Leticia?
Es verdad que es el tema principal, no llegan a ser monográficas porque llevan otros asuntos, pero efectivamente coinciden en el tema principal hablando de la tragedia en los Alpes. Comenzamos, si os parece, con la portada del diario La Razón, que es el que creo que arroja, no sé si algo más de luz, pero sí que da una información diferente al que llevan los demás. Vemos una fotografía de perfil de Angela Merkel, de François Hollande y de Mariano Rajoy, que se han reunido hoy en el lugar del siniestro. Es una fotografía en contrapicado con un fondo bastante oscuro donde aparecen cabizbajos mirando al suelo. Titula La Razón sobre la investigación que se publicó sobre un incidente del Airbus en Bilbao. Recordemos que ocurrió el pasado 5 de noviembre y el aparato era el mismo que el que se ha visto siniestrado en esta última ocasión, en el día de ayer. Titula La Razón, el informe del incidente de este Airbus de Bilbao advertía de que se podía repetir. La investigación se publicó 13 minutos antes de que despegara el Germanwings siniestrado. Destaca la BFU alemana, ratificó que la congelación de las sondas provocó que este avión cayera a 4.000 pies por minuto. Es verdad que ya llevaba volando 15 minutos el avión cuando salió de Bilbao y que en un momento en el que empezaron a caer en picado, los pilotos pudieron salvar esa circunstancia, algo por lo que otros compañeros del mismo gremio han dicho que casi fue prácticamente como un milagro. Entonces, lo que nos cuenta La Razón es un informe sobre ese no accidente. No, al final no hubo un accidente, pero sí que pasaron bastante miedo y que, sin embargo, se publicó 13 minutos antes de lo que ocurrió ayer.
¿Puedo añadir un dato que claro. tengo sobre ese informe, sobre ese accidente, o sea, sobre ese percance? A raíz de este percance, todos los pilotos recibieron de los organizadores de las investigaciones, que además la he visto personalmente, una nota con qué hacer en el caso de que esto te pase. Mm. ¿Eh? Entonces, a raíz de este suceso, todos los pilotos saben a lo que le tienen que dar, que es que le tienen que dar, por lo visto, a un botón que es el que hace que esto no se congele. Quiero decir que ahora las cosas van tan rápidas que por lo que pasó en este vuelo de Bilbao a Alemania también, me parece que era Múnich, ¿no?
No me acuerdo.
Sí. Pues se hizo una instrucción nueva para qué hacer en esos casos.
Pero de todas maneras nos choca que en un Airbus 320 esté empezando a pasar. El Airbus 320 lleva funcionando desde hace un porronazo de años.
Y además pues es una línea que además se hace todos los días.
Claro, y que de repente
era un día especialmente frío, o sea, no había ninguna condición. Pero bueno, no lo sé yo.
No, si no, pues es que se estropeó se estropea. Como si dijéramos el ventilador.
Pero había pasado una revisión el día antes, Carmen, ya, este avión. Sí,
pero esas cosas. Pero,
sí, no, no, sí, yo comprendo que algo ha pasado.
Algo pasó.
Y lo que pasó en Bilbao, no sabían cómo los pilotos reaccionaron por intuición. No tenían ninguna norma que les dijera lo que tenían que hacer en ese caso.
Estaba ascendiendo a 31.000 pies con el piloto automático en el caso del viaje entre Bilbao y Múnich. Perdió altura a una velocidad de 4.000 pies por minuto, unos 1.200 metros por minuto, y se las tuvieron que ingeniar los pilotos para subir para parar la caída hasta los 27.000 pies.
Bueno, ¿qué más dicen las?
Destaca La Razón también que la caja negra registró voces y sonidos que no han podido identificar. Vamos con la portada del diario ABC, donde vemos a los tres mandatarios, a Merkel, a Rajoy y a Hollande, en el lugar donde ha ocurrido la tragedia. Unión Europea ante el dolor, titula el ABC. Rajoy, Hollande y Merkel harán todo lo posible para identificar a las 150 víctimas del Airbus 320 y entender lo que ha pasado. Destacan que ABC analiza los interrogantes de la catástrofe aérea en los Alpes. La portada del diario El País a cuatro columnas con una fotografía en la que aparece un miembro de un equipo de rescate trabajando junto a una parte de las más grandes del fuselaje del avión, donde todos hemos podido ver la fotografía, aparecen una parte de las ventanillas. Titula El País: Francia descarta que el avión sufriera una explosión en vuelo. El gobierno confirma la muerte de al menos 51 españoles y los equipos de rescate recuperan los primeros restos de víctimas. Destacan también en la titular la investigación del accidente de Germanwings. En la parte inferior, otra información que complementa la primera, a dos columnas, los Alpes acogen el duelo de los familiares. Cientos de voluntarios en la comarca del accidente alojan y atienden a los allegados. Y la portada del diario El Mundo, vemos también a Rajoy, a Hollande y a Merkel, pero en este caso con un punto de vista diferente. En el ABC les veíamos de frente, en La Razón de perfil, en El Mundo de espaldas. Todo sucedió en un minuto, titula El Mundo. El A320 quedó incomunicado a las 10:31, un minuto después de que un piloto confirmara al control de Provenza que el vuelo iba perfecto. En ese momento comenzó a perder altura.
En un minuto.
¿Y eso, información con todos mis respetos, de dónde sale?
De las conversaciones de las cajas.
No, porque todavía no. Me extraña que
Hombre, si hay otro que ya.
Han extraído, claro, una parte de la
que
conversación del.
Que no identificables.
Parece que es una filtración de algo que ha trascendido de las cajas.
Claro, tiene que ser de las cajas.
Sí, luego destaca que Germanwings se ve obligada a contratar 11 aviones al negarse a volar sus tripulaciones y Lufthansa a partir del próximo septiembre dejará de vender plazas en vuelos low cost.
Por cierto, que me ha mandado antes, y lo acabo de ver ahora, si no lo hubiera dicho, un mensaje de Víctor Rubido diciendo que sí que ha habido accidentes low cost.
Así.
Sí,
todo el mundo decía vamos,
o por lo menos que las principales accidentes han sido mortales en las grandes,
no había habido ningún accidente.
Benito me manda un mensaje a las 22:40.
Pero con muertos o incidentes.
Luis, ya hubo 3 accidentes de Lucos en verano de 2005, hubo 2.
Pero murieron personas.
No me lo dice Carmen. No me lo dice.
Hemos visto aviones de Ryanair que han tenido un problema no sé qué.
Sí, sí, pero la verdad que la tesis general de que han sido las grandes, no los low cost, donde se han producido los grandes.
Hoy ha habido un accidente con muertos de una low cost.
Bueno, por perfilar algunas informaciones más, El Mundo nos cuenta en la parte inferior que la Junta utilizó los fondos de formación para el clientelismo, lo que dice la jueza Laya, afirma que la Consejería de Empleo daba órdenes para que no se controlara el dinero. También vamos a poder leer mañana un artículo de opinión de Francisco Sosa Wagner en El Mundo, oración fúnebre por UPyD. El ex eurodiputado propone la desgorriarización de los militantes que quieran unirse a Ciudadanos.
Es abdominal, ¿no? Esto es a dominio.
Destaca, por cierto, también El País, a una columna, una información que Ciudadanos recibe 1,000 afiliados desde las elecciones de Andalucía.
1,000 al día.
Sí, se lo he hecho yo la información, por eso los digo, en 72 horas, 1,000 personas.
Ah, bueno, bien, bien.
En 72 horas, sí.
Yo qué sé, ya sabes, es que, perdón, Carmen, perdón.
Total.
Bueno, bien. Oye, de la otra manera...
Yo, a mí me da como si quiere crecer un montón.
Me hace gracia porque tú y yo podríamos pegarnos en cualquier televisión. Sí, sí. Es cosa más verdaderamente tremenda.
Para que se haga el día los perdón.
Subían las audiencias, pero vamos.
No creas. No,
una sección de apuestas.
No, porque me entrarían remordimientos de conciencia. Bueno, se nos queda algo en el tintero.
No, Leticia,
se nos queda en el tintero, Gaes, que no podemos olvidarnos de tener buena salud y de estar atentos a todos los sonidos del día.
Vamos a mandar a Gaes a Rosa 10, porque yo creo que Rosa 10 no termina de enterarse de que la gente le está diciendo que por ahí no va bien. Y yo creo que si se hace una revisión, igual estamos a tiempo de que la mujer recapacite.
Hay una manera fácil para ver cuál es el centro más cercano a tu casa, por ejemplo, o al trabajo. Podéis llamar al teléfono 902-026-024. Lo repito, 902-026-024. Y, por cierto, la primera consulta es gratuita.
Carmen, despedida. Claro. Emilio Camani, despedida. Anabel Díez, despedida. Tú también. Bien. Todo el mundo despedido. Hasta mañana, por lo menos. Que será otro día.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.